De la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el doctor Gerardo Barrios.
Bueno, buen día a todos. Nuestro agradecimiento a la presencia de ustedes aquí. Y queda muy poco por decir después del video. Realmente, si hubiese sabido que este video era así, capaz que hablaba primero y después se veía en el video, porque realmente resume mucho de lo que se ha venido haciendo durante muchísimos años en el país, pero que ha tenido forma a partir de la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y de esta iniciativa de reunir un área tan sensible y tan olvidada como es el área de las víctimas de siniestros de tránsito. Y creo que aparte, para todos y en todas las actividades que desarrollamos, siempre es necesario tener a alguien que sea un poco el motor articulador de todas estas acciones y que se ponga al hombro esa actividad, es decir, en distintas disciplinas, y la UNASEC un poco no escapa de ello, y creo que la conformación de la red de víctimas ha tenido un motor fundamental conformado por un equipo excepcional que descubrimos en nuestra Unidad Nacional de Seguridad Vial cuando integramos a Ileana Poloni, cuando integramos a María José, digamos, y este tema lo plantearon desde el inicio allá, digamos, sobre fines de 2007 y principios del 2008, donde el tema olvidado debía ser, digamos, puesto en la agenda, en nuestra agenda, porque uno tiene que hacer también la autocrítica de que cada uno de nosotros, digamos, después del titular o después de asistir a las víctimas, en el caso personal, nos olvidamos de esas víctimas. Y de alguna forma eso, digamos, conformó un desafío que tuvieron ellas en plantear este tema junto a ustedes y poder tener hoy lo que es una red nacional de víctimas de siniestro de tránsito y familiares de siniestro de tránsito, que va a poder, y no dudamos de que es así, desarrollar muchas de las acciones postergadas y olvidadas en nuestro país. Y yo creo que eso es quizás uno de los más grandes desafíos, poder tener ese elemento articulador participando activamente dentro de la unidad para poder avanzar en esa área. Nos consta que el área de rehabilitación, que el área, digamos, de reinserción a la comunidad, como decíamos, es un área bastante olvidada y quizás ese sea una de las grandes metas, es decir, bueno, que todo el mundo tenga la misma oportunidad. No queremos un país dividido, no queremos un país de Montevideo y el interior, no queremos un país del área rural y de las ciudades, no queremos un país donde alguien accede a una buena rehabilitación y reinserción laboral porque tiene apellido o porque se asiste en tal o cual lugar. Eso no lo queremos más, ese es el país del más o menos que queremos abandonar y que estamos haciendo los máximos esfuerzos para abandonarlos. Desde el punto de vista médico-asistencial, en 22 años de terapia intensiva les puedo asegurar que este Uruguay de hoy tiene enormes inequidades, y que son esas inequidades las que tenemos que ir venciendo, esas fronteras absurdas que hacen que hoy no sea lo mismo vivir en Montevideo que vivir en el interior, en alguna ciudad del interior, o vivir en una zona rural. No sea lo mismo ir por una ruta nacional a 10 kilómetros de una ciudad que a 50 kilómetros de una ciudad. No es la misma oportunidad que tuvo el camionero que volcó en la ruta 26 que el que volcó en la ruta 1 a pocos kilómetros de San José. No es la misma oportunidad, digamos, y esas son las inequidades que tenemos que empezar a vencer usando la cabeza de todos, con la participación de todos, con el compromiso de todos. Nosotros hoy estamos también difundiendo lo que son los datos 2010. Los datos 2010 son también muy significativos en que hemos venido avanzando como nunca en el país. Como nunca en el país, porque por primera vez desde el 2009 y 2010 muestran el mismo fenómeno. El incremento del parque automotor y de la movilidad de la gente no se acompaña ya de ese incremento de cantidad de lesionados y muertos como era de esperar. Es decir, el incremento del 13% que año tras año se tenía en cantidad de lesionados y fallecidos pasó a ser del 2 al 5% en los dos últimos años. Pero es un incremento igual, no nos engañemos, uno no puede tomar como que eso es un enorme triunfo de las estrategias de política de Estado en materia de seguridad, porque es absurdo y es una burda mentira. Mañana vamos a tener un foro parlamentario. En ese foro parlamentario se va a discutir y vamos a ver todos, y ojalá que seamos capaces de convencer a todos los legisladores, a todos nuestros representantes, de la importancia de la aplicación de la ley a nivel nacional. Y si hay problemas para aplicar la ley, no importa, veremos de qué manera ayudar y colaborar en todo el país para aplicar esa ley, porque la ley salva vidas. No precisamos más que aplicarlas para poder seguir desarrollando acciones o tener resultados positivos. Y aplicar la ley implica todo, no solo prevenir que el siniestro ocurra, sino también una vez que ocurre, articular las cosas de tal manera que acá la gente no se muera o no tenga discapacidades que podrían evitarse si las respuestas fueran adecuadas una vez que el siniestro se produce. Por eso decíamos, no es lo mismo que te atropellen en Montevideo a que te atropellen en otra ciudad en el interior del país. Ayer murió una gurisa en Bolívar Artigas, 18 de julio. Lo mismo que le pasa a esa gurisa, nos pasa a todos los peatones que cruzamos en las esquinas donde doblan ómnibus. Claro, esperamos que la maten. Y quizás ahora se cambie el cruce, bueno, tenemos que estar muchísimo más adelante. Y eso que Montevideo tiene el 30% de los fallecidos del país. O sea que Montevideo tiene la cifra y la tasa de menor mortalidad en el Uruguay. Pero pese a ello, igual tenemos que seguir trabajando para evitar que estas cosas sucedan. Y muchas de estas cosas van a tener que tener el aporte de todos los ángulos y de todos los participantes. Porque cada uno de nosotros, digamos, como dice acá el refrán o sigla que pusimos al inicio de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el 23 de octubre del 2007, en el tránsito vos sos parte de la solución, y estamos convencidos de ello, pero cuando decimos vos sos parte de la solución no nos referimos exclusivamente a la gente, que obviamente tiene que cumplir las normas, también nos referimos a las autoridades que tienen la obligación de aplicarlas. Hay que vacunar a la gente. Y acá hay siete medidas que son las siete medidas que salvan vidas y en el corto plazo, porque también en esto se han generado en el país enormes mitos. Y esos mitos populares que, por ejemplo, dicen yo tomo alcohol y manejo mejor, ¿no? También esos mitos populares se han incluido en la cabeza hasta de los legisladores, de las autoridades. Y muchas veces vemos cuando vamos a las comisiones parlamentarias escuchar, por ejemplo, a decir a un diputado muy rápidamente, bueno, acá en realidad nosotros el casco aplicarlo en la ciudad, que es una ciudad chica con pocos habitantes, y cuando manifiesta eso está desconociendo que el 70% de los que mueren en ciudades como esas, ciudades chicas, donde las familias andan en moto, donde cuatro personas andan en una moto y se lesionan y terminan falleciendo. Entonces yo digo, todos esos mitos hay que empezar a combatirlos. Y el mito de que esto se cambia solo con educación, contraponiendo educación al control y la fiscalización, también es una buena forma, un buen pretexto de no aplicar las leyes. Entonces nosotros entendemos que es fundamental articular todas las acciones de todos los sectores, de todos los sectores. Tenemos que educar. Tenemos que informar y formar a nuestra población, pero a la vez también tenemos que tener un marco legal y normativo, que lo tenemos, y aplicar esas leyes. Si esas leyes no se aplican, no vamos a tener resultados esperados. Y en eso es evidente también que nosotros tenemos las limitaciones que la propia ley nos establece. Pero esas limitaciones no nos van a impedir hacer las propuestas que tenemos que hacer. Si la ley no se aplica a nivel nacional, lo hemos planteado el año pasado, generemos institutos como la Policía Nacional de Tránsito que permita trabajar en todo el país, tirando abajo esa barrera absurda que hay entre ciudad y rutas, donde los agentes de policía caminera no pueden fiscalizar o controlar en las ciudades. Y eso es totalmente absurdo a esta altura. Tenemos que tener un cuerpo único de inspección y aplicación de la ley que colabore con los organismos departamentales, con los agentes de tránsito en las ciudades, que en definitiva, en parte, es lo que se está haciendo hoy, donde las intendencias, digamos, o los agentes de tránsito piden apoyo a la comisaría y la comisaría improvisa un apoyo como puede, digamos, para que se realicen los controles. Eso también es una idea para apuntar a la aplicación a la ley a nivel nacional. Y creemos, aparte, de que es posible cambiar y que es posible tener resultados, si es que todos también, todos, y me refiero a todos, y todos abarca esta casa. Esta casa que también, de alguna forma, es la caja de resonancia del país. Y hay que tener claro una cosa, y mañana lo vamos a plantear en el Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional creó una Unidad Nacional de Seguridad Vial sin presupuesto. Desde el 2007 hasta ahora estamos sin presupuesto. Y yo siempre digo lo mismo, acá la plata se malgasta o se bien gasta. Se malgasta como estamos haciendo ahora, el año pasado, 1.000 millones de dólares se gastaron o se malgastaron en asistir a las víctimas. Es decir, una vez que las cosas sucedieron. O se bien gasta. ¿Cómo se bien gasta? De dos maneras. O tenemos un presupuesto para hacer las acciones necesarias, o el presupuesto viene de otro lado. A mí no me interesa en la Unidad Nacional de Seguridad Vial tener 3, 5, 10, 20 millones de dólares. Lo que sí tenemos que tener la plata, venga de donde venga, a través de la readecuación de recursos que otras instituciones tengan y que en porcentaje den a ese fondo de seguridad vial para que por lo menos una vez Uruguay empiece a hacer una campaña de difusión masiva que ninguno de ustedes ni nosotros vimos en los medios masivos de comunicación. No ha habido una sola campaña de la Unidad Nacional de Seguridad Vial desde que esta se formó en el 23 de octubre del 2007. ¿Y por qué queremos una campaña? Porque hay que enseñar. Y la pantalla y la radio son los grandes vectores de la comunicación y de la enseñanza y formación de nuestra comunidad, porque en este país nadie sabe conducir en base a la evidencia. Todos nosotros renovamos nuestra licencia de conducir y nadie leyó la ley 18.191, nadie se actualiza. Cualquier situación que nosotros vayamos a, digamos, emprender requiere una formación y una educación. Bueno, utilicemos esos recursos a los efectos de establecer una campaña de difusión masiva basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? No es una campaña puntual. No da los resultados esperados salir una semana en medio de comunicación y después olvidarse. De esa forma no se obtienen los resultados. Acá tenemos que estar todo el año y muchos años en los medios masivos de comunicación, enseñando hasta cómo cruzar una calle, es decir, enseñando los contenidos de la ley. Y eso es fundamental. Campaña de difusión masiva es una de las 7 recomendaciones internacionales que los países estamos obligados a aplicar. Otra, la utilización del casco, el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, el respeto a los límites de la velocidad, el cero alcohol para conducir, las campañas de difusión masiva, como dijimos, el traslado de heridos graves en helicópteros. Y cuando nosotros hablamos de este aspecto, también estamos hablando de que el traslado de heridos graves en helicópteros salva vidas y evita discapacidades. Por eso este tema de la discapacidad no es un tema aislado de todo el contexto. Por eso queremos a todas las personas, los uruguayos que tengan algún grado de discapacidad, trabajando activamente en nuestras unidades departamentales y locales de seguridad vial, aportando las soluciones. Tenemos que tener las mismas oportunidades, estemos donde estemos, y sin ser un costo social tan importante para todos, y más para ellos, que bien que lo saben en términos de accesibilidad y disponibilidad de las mismas oportunidades en el país. Es un desafío. En tránsito no hay nada fácil. Muchos de los que están acá hace muchos años que vienen trabajando y son operativos en el área del tránsito. digamos, sabemos que estos son procesos que a veces cuestan, pero yo creo que en la medida que todos apuntemos en la misma dirección, esos procesos se aceleran. Por algo, digamos, se creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Podemos decir, hay un antes y un después de la creación de las unidades de esta unidad, no por nosotros, sino por todo lo que, digamos, significa reunir en un ámbito único toda la evidencia y todas las recomendaciones a nivel nacional. Es un instrumento muy importante, pero ese instrumento hay que llenarlo de vida, de acciones y de iniciativas en todo el país. La Unidad Nacional de Seguridad Vial existe porque existen las unidades departamentales, locales, las instituciones, la gente que empieza a participar activamente en este tema. Y existe fundamentalmente por las iniciativas. Y esta iniciativa de que ha tenido, digamos, el equipo de trabajo de NONACEV en la creación y tratar de juntar a las víctimas a nivel nacional, es la mejor demostración del camino que hay que seguir en todos los órdenes de esta actividad. También les quiero decir que nos recontragarronearon los discapacitados, porque teníamos pensado, cuando se empezó a hablar del tercer nivel de gobierno, la importancia de las alcaldías, y bueno, y ya salieron a firmar los acuerdos y los convenios, digamos, con la celeridad correspondiente, que bueno, que nos hace en definitiva ahora a todos incorporar esa estrategia. Yo creo y saludo la iniciativa de que ya muchísimos alcaldes hayan fijado, y aspiramos a que, si en realidad queremos salir del discurso, este año todos los alcaldes hayan firmado este acuerdo y este convenio, que empezó allá por Salto, digamos, Paso de los Toros, digamos, se va a seguir también acá en Montevideo y en otras localidades. Es decir, esa es nuestra meta. Nuestros alcaldes, nuestros municipios van a ser la caja de resonancia de todas estas acciones. Y también es, digamos, un elemento destacable. Las acciones a desarrollar, que como ustedes ven son muy abarcativas y abarcan obviamente muchísimos factores, digamos, que uno tiene que tener en cuenta, no pueden ser ninguna eficaz si no hay participación activa de la comunidad. Sin la población adelante del problema no vamos a tener soluciones. Entonces, por eso la actividad desde esta área con la población a través de las unidades departamentales y locales, pero también con la participación organizada, con la participación basada en la formación, en la educación, en la preparación, y por eso hemos desarrollado con la Fundación Unitran una primera experiencia piloto de desarrollo de agentes comunitarios y, digamos, promotores de la seguridad vial, que eso se va a seguir desarrollando en todo el país y va a poder ser, en definitiva, un instrumento fundamental para el cambio de conductas en forma paralela a otras actividades que venimos desarrollando. Me queda poco por decir más que agradecerles a todos ustedes, porque también ustedes tienen que entender que para nosotros este tema es no solo que lo sentimos, obviamente, de hace muchísimos años, sino que precisamos ser empujados a seguir luchando por este tema, y los únicos que nos empujan son ustedes. Muchas veces hemos tenido ganas de dejar este tema. Es más, últimamente lo estoy pensando a diario. Y a diario hay cosas que también me dan vuelta a la cabeza, como estas. Pues si yo tengo que ir mañana al Parlamento, esta es la mejor inyección para decir que en este país las leyes están para ser cumplidas, porque salvan vidas. Así que muchas gracias.
A continuación hará uso de la palabra la señora directora de UNACEV, Blanca Repeto.
Muy buenos días para todos. Voy a hablar de dos aspectos que me parecen importantes y tienen que ver con los motivos de la formación de una red. Esta red que hoy cumple su cuarto encuentro nacional. Hay muchísimos motivos para que haya sido creada, haya surgido en nuestro país. Uno de ellos es la incapacidad que ha tenido el Uruguay de prevenir esta cantidad de siniestros de tránsito. Lamentablemente nuestra sociedad no ha sido capaz de privarnos de la tristeza, como tuvimos el año pasado, de 556 fallecidos en nuestro territorio, más un 30% que se calcula que fallece luego. Esto es uno de los aspectos, pero no me voy a quedar en él, porque sería solo lamentarme por lo que sucedió, sino que voy a destacar un segundo motivo de creación de la red, y es el sentido afectivo que ha tenido para los integrantes de la red de sobreponerse al dolor, a la amargura, a la frustración del ser querido o de sus propias lesiones y decir, yo voy a contribuir a prevenir nuevos siniestros. Y esto habla del gran sentimiento, el gran corazón que tenemos los uruguayos, que a pesar de lo que a mí me sucedió, o a mi familiar o a mi amigo, yo voy a trabajar para que otros que no conozco no les suceda. Y qué importante, porque cuántas veces nos olvidamos de los sentimientos, que en esto tiene mucho que ver. Esta red es eso, esta red es amor, más allá de todos los otros aspectos de prevención. Y bueno, sinceramente quiero felicitarlos porque están dando un ejemplo que todos deberíamos incorporarlo, desde nuestro trabajo dentro de la red o desde fuera, con el apoyo que le tenemos que dar, para que como el año pasado no vuelvan a suceder 24.500 siniestros que lesionaron a 28.000 personas en nuestro territorio. Uruguay puede, los uruguayos podemos prevenir los siniestros y sinceramente, tal como ha dicho el presidente, hay medidas para hacerlo. Simplemente tenemos que tomar conciencia todos y cada uno de nosotros, desde el ciudadano hasta las autoridades, de que las vacunas de prevención existen, que hay que ponerlas en práctica y de esa manera, previniendo, vamos a estar salvando vidas y preservando la salud de todos. Muchas gracias.
A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la vicepresidenta de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, licenciada Alejandra Forlán.
Buenos días a todos. Bueno, primero, la verdad que el video me llegó al alma y la felicito a Majo y a Liliana. No sé si hubo alguien más ahí involucrado, que la verdad que uno que ha vivido y vive cosas realmente llega. ¿Qué les puedo decir yo? Yo estoy en el medio, estoy entre ustedes y van a saber. ¿Qué les puedo decir? Que me da impotencia, me da indignación. Me da impotencia ver ese video, me da impotencia que ustedes y yo tengamos que salir a la calle para que realmente nos escuchen, para que nos escuchen mismo nosotros de acá, una SEP. Que, o sea, una SEP no tiene la culpa en sí porque no tenemos presupuesto. Pero me da vergüenza realmente que los políticos y que realmente el compromiso político no existe, porque por lo que vemos, si no hay presupuesto, está hablando mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diagnóstico saco de todo esto? Que nosotros que tenemos una discapacidad, que nosotros que perdimos un ser querido, porque a mí me pasó las dos cosas, no solo me quedé con una secuela permanente, sino que se me murió el ser querido con el cual yo pretendía tener una vida. Era joven, sí, tenía 17 años, él tenía 20, pero sí, el amor de mi vida, tenía muchas cosas en común con él. Después vinieron otros amores, quizás que sí, pero nunca fue como él, y ahora estoy sola, y quizás que bueno, el día de mañana, todo familiar, no lo sé. Pero que tenemos que salir nosotros a buscar nuestro lugar. Yo no creo que tenga que estar así. El gobierno ya lo tendría que tener. Nosotros ya tendríamos que tener nuestro espacio para trabajar, nuestro espacio para tener la accesibilidad, poder movernos en el mundo como cualquier ser querido, como cualquier ser que camina. También las personas que han perdido hijos, que acá está Renacer, entre el grupo, también tiene que tener su, podríamos decir, reivindicación por lo que pasó y que no pase más, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando? Digo, pues, tenemos que salir nosotros, después de todo lo que pasamos, después de todo lo que vivimos, tenemos que salir a la calle. No está mal, pero tiene que ser así, me lo pregunto. Y creo que se lo tienen que preguntar todos. O sea, tenemos que utilizar, entre comillas, a ustedes para que nos escuchen. Creo que está mal, es un diagnóstico que algo está sucediendo y que la parte humana se está dejando aparte, se está dejando a un lado. Me parece que eso está clarísimo. Está clarísimo que estamos en un mundo en los cuales los valores ya no existen, en los cuales el compromiso con el otro no está, ni con uno mismo, ni con el de al lado, ni con nadie. No hay respeto, no hay nada. Entonces, bueno, si vamos a tener que empezar de nuevo o traer lo de hace años, que existía la palabra, y ahora ya ni siquiera existe la palabra. Entonces, la verdad, que por más que esté en silla de ruedas, no sé dónde estoy parada. Lo único que les puedo pedir a ustedes, si es lo único que podemos echar mano, es que nos ayuden a poder cambiar esta sociedad que lamentablemente está cada vez peor y lamentablemente no tenemos el lugar donde tenemos que tenerlo y no podemos trabajar solos sin ustedes. Tenemos que echar mano de ustedes, de los que sufrieron, de los que sufrimos nosotros, para que el Estado y el gobierno nos escuche. La verdad que para mí es triste, pero solamente le puedo decir que gracias por estar con nosotros y gracias también a todos aquellos que nos ayudan, nos apoyan y que bueno, entre todos, que creo que aquellos que tenemos fuerza y voluntad, creo que podemos cambiar el país. Pero igual, sin una pata, porque hace unos años, hace poco en España, cuando nos encontramos en el encuentro iberoamericano, nos pedían la pata de las víctimas. Pero ahora nos está faltando la pata del Estado.